de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Coordinador de UNPACU en La Habana es citado a presentarse hoy a unidad de la PNR.
Autoridades de cárcel de Aguadores limitan alimentos de la familia para José Daniel Ferrer.
Cuba decide lanza nueva etapa de su campaña en Miami.
Presidente Donald Trump dice que operación en Irak fue realizada para evitar una guerra y no para un cambio de régimen.
Mañana domingo se realizan elecciones de la directiva en el Parlamento de Venezuela.
Bolivia fija para mayo sus elecciones generales.
Se reanudan protestas. Estás en Chile.
Y se dispara el precio del petróleo ante temor de conflicto en Medio Oriente.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí. Hoy es sábado 4 de enero de 2020. Desde el estudio A, les saludamos el equipo informativo, integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco e Ido Lidia Darias. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados Celsius en La Habana, el cielo está despejado. Está la sensación térmica en la piel de 29 grados Celsius, vientos soplando a 18 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 28 grados centígrados con un cielo absolutamente despejado. La sensación es de 30 grados, un viento suave a 9 kilómetros por hora. Se mantendrá en esta condición durante todo el día y con cero probabilidades de lluvia.
12.2 minutos les contamos lo que está sucediendo en Cuba.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, Saqueo Báez Guerrero, fue citado este sábado para presentarse hoy, domingo 4 de enero, en la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas.
Previo a asistir a la citación, Báez Guerrero conversó con Ido Lidia Darias, de Radio Martí, y dijo lo siguiente.
Bueno, es una citación que tengo para hoy, pero con fecha del día, o sea, del 2019, algo, un error que hay ahí, parece, en las fechas que le pusieron. Una citación para aquí, para la unidad de Santiago de Las Vegas, para una supuesta entrevista, que se, por supuesto, la verdad es que nos mandan una citación y dice que es una entrevista, no es más que un interrogatorio con agentes de la seguridad del Estado. No sé, ellos están acostumbrados a amedrentar a las personas, a citarlos a las unidades de la policía, a tratar de echarle miedo, a tratar de amenazarle una vez más. Algo que no funciona conmigo. Y nada, y ahora empiezan ellos a amenazar, literalmente, a hacer lo que hace la policía política con los activistas, pero no sé exactamente a qué responde eso, porque, bueno, si estuviéramos, no sé, ayer hubiésemos ayer o antier, echamos alguna marcha, haber hecho alguna actividad, pero no, no hemos hecho nada, o sea, en estos últimos días, ¿no? Por supuesto.
Autoridades de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, por su parte, pusieron límite a la cantidad de alimentos que la familia del preso político José Daniel Ferrer le podría llevar el día 1 de enero para la cena por fin de año.
Su esposa Nelva Ismaray Ortega dijo a Radio Martí que a los familiares de los otros reos le permitieron pasar todo lo que llevaban.
Me había dicho de que el día 1 tenía la cena y el día de la visita nos dijeron de que, como era una pequeña cena, que no se iba a aceptar nada de líquido y que era nada más una cazuela que se echaba arroz como yo quisiera hacerlo, la carne como yo quisiera y mi ensalada. Me dijeron de que lo que echara era vianda en una cazuela, que no me pasara de ello. Y cuando llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos de cosas. Todo el mundo llevó ensalada, hasta las personas llevaron piernas asadas, me requisaron no sé cuántos oficiales y al final, como yo estaba molesta porque cada vez que veía que llegaba la gente con sacos, con bolsos grandes y yo nada más con una cazuelita que me mandaron a buscar al jefe de la unidad, que él se iba a ser responsable de ver quién me había dicho de que nada más llevara esa cazuelita cuando yo podía llevar todo lo que yo quisiera exceptuando los líquidos. Me dijo que era imposible, que él se lo iba a saber, pero que seguro que habían sido otras personas y yo había entendido mal. A esa hora me dio tristeza, según ellos la van a hacer llegar. Dios quiera, no le hagan nada, no le echen ningún veneno ni nada, porque de ellos se puede esperar cualquier cosa y las peores cosas sobre todo.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre.
En entrevista realizada por Ariane González, Javier Larrondo adelantó además el número de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defender, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Eusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó este viernes la decisión de Estados Unidos de incluir en su lista de sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de la isla, Leopoldo Sintra Frías, y calificó de calumniosas las acusaciones contra él.
Estados Unidos acusó este jueves a Sintra Frías de graves violaciones de derechos humanos y del apoyo de militares cubanos al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Además de Sintra Frías, la orden de Washington también afecta a sus 2 hijos. A todos se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, explicó el Departamento de Estado.
Y Cuba Decide ha lanzado en Miami una nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos en la isla.
Damaso Rodríguez cubrió el evento.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? Promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si a ellos se les ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas que uno no ve y a lo mejor otro lo ve y hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros 3 activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión. Liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona. El cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo, y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y en un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se dio a conocer que el año 2019 más de 7.000 cubanos pidieron establecerse en México en calidad de refugio.
Yoandris Verane, activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Contramaestre, al oriente de la isla, ofreció detalles a la periodista Idolidia Darias de los trámites que ha estado realizando en México para obtener la residencia temporal en el país.
El 7 de agosto empecé a llenar los trámites para la visa y el día 12 de septiembre ya me dieron la tarjeta, que es la visa humanitaria. Y con eso, bueno, puedo moverme por todo México. Me dieron un CUR, que es como de un censo de población, como que ya estoy registrado en el censo de población en México. Eso no me da derecho a trabajar, simplemente estar aquí en México, legalmente. Bueno, a ver, que tú tienes un poco más de ventaja, porque ya está legal aquí en México, no tiene ningún tipo de problema de estar escondiéndose y esa cosa. Pero el lío para trabajar sí que se te hace un poco más difícil, porque no te contratan, porque a la hora de tú te piden el F1 o el F2, que son la residencia o la ciudadanía aquí, cuando ven que eres visitante, no te dicen que no te pueden contratar. Bueno, acá hay más cubanos, pero están igual que la situación. En el pueblo había más de 200 cubanos, pero ya se han ido a la tarjeta, la visa humanitaria, y han subido por la frontera. Se han ido para Nuevo Laredo, Reynosa, Nogales. Quedamos aquí de cubanos como no llegan ni a 20 cubanos. Tenemos que ir a migración un día a la semana a firmar, hasta que no llegue la constancia de refugio, para entonces ya cambiar la tarjeta de visitante por la temporal.
Y la hija de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, guarda ciertas reservas acerca del tratamiento médico que recibe su madre en el Hospital Miguel Enríquez en La Habana.
Clara Aiznaga dijo a Radio Martí que, no obstante, observa mejoría en el estado general de su madre.
En realidad todavía nosotros estamos ahí, ella está bajo tratamiento médico, pero todavía no sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene una infección respiratoria. Tuberculosis sí, todavía sí, eso es una enfermedad que ya está diagnosticada y de hecho ella está terminando de hacer el tratamiento. Pero no me dicen si mejora, cómo va a reaccionar el tratamiento, no me dicen nada, ni me dicen cuál es la otra enfermedad que tiene, porque ella está ahí bajo tratamiento médico, pero ese tratamiento médico tiene que ser por alguna enfermedad. Dice que faltan más estudios, más análisis. Yo le veo la mejoría a mi mamá de que ella se está alimentando. Eso ya es un síntoma de mejoría, pero la veo muy delicada, ¿no? Y aunque se está alimentando, baja más de peso y baja más. Yo estoy que ya yo no sé ni qué pensar ni a quién creerle, porque todos los días me dicen algo distinto. Ahora me dicen ellos de que el líquido del pulmón ha ido disminuyendo con el tratamiento de Rosefin. Pero ella sigue con su falta de aire, porque de hecho ella es dependiente ya del oxígeno. ¿No? Desde que a ella la transfundieron, todavía no han hecho un análisis de sangre para saber a cuánto le subió la hemoglobina. Todavía no se sabe cuánto le subió. Ayer le hicieron un análisis que era para saber si tenía las plaquetas bajas. Y en ese análisis la hemoglobina le dio en 11. La doctora dice cuando subió que eso es imposible, porque con una sola transfusión la tenía en 6, no le puede subir a tanto. Desde que la transfundieron no le han mandado a hacer un análisis de sangre. ¿Verdad? Así que yo no veo mejoría en la atención.
La denuncia de la corrupción político-administrativa en Cuba es uno de los principales tabúes, tanto para periodistas independientes como oficialistas.
Yolanda Huerga recogió opiniones sobre este asunto.
En Cuba la corrupción es quizás uno de los temas más peligrosos a abordar.
Ese tipo de alta corrupción político-administrativa, eso no se cubre en la prensa oficialista. En la prensa independiente, desde aquí dentro es muy, muy difícil. Hay una fractura entre la institucionalidad y los periodistas, lógicamente.
Señaló la periodista independiente Ana León.
Por lo menos nombres de funcionarios que estén vivos y actuantes en Cuba no se pueden mencionar. O sea, nadie los menciona, eso tiene un costo.
En 2011, el periodista José Antonio Torres fue condenado a 14 años de cárcel por espionaje debido a un reportaje publicado en el periódico Granma, en el que criticaba la mala gestión en la construcción de un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisaba el comandante Ramiro Valdés. Por su parte, el intelectual y comunicador Julio Aleaga Pesán apuntó que la estructura institucional del régimen está diseñada para impedir la transparencia de la información.
La estructura burocrática del gobierno levanta mecanismos, valladares, que impiden que tanto unos como otros lleguen a las informaciones. Los ministros, los representantes, los directores de empresas, pues impiden que los periodistas oficiales lleguen a la información. Para los periodistas independientes, pues es mucho más difícil. Una dictadura que donde, por ejemplo, el flamante primer ministro, pues su hijo monta en un avión ejecutivo en lo que le exige a la ciudadanía el sacrificio.
En un informe publicado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción y las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas por denunciar ese flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
12:15, 30 grados Celsius en Holguín, despejado, bonita las jornadas. Sensación de 31 grados, viento soplando a 7 kilómetros por hora.
Santa Clara presenta 27 grados centígrados en la temperatura, la sensación es de 28, un viento suave, 8 kilómetros, el cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así durante el transcurso de la tarde, se nubla un poquito más en la noche, pero no hay lluvia para hoy en Santa Clara.
A esta hora les contamos a las 12:15 qué está sucediendo en Estados Unidos.
El presidente de esa nación, Donald Trump, dijo este viernes que la operación que mató al general iraní Qasem Soleimani fue realizada para evitar una guerra.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En sus primeras declaraciones tras el bombardeo autorizado por su gobierno para acabar con el general de la Fuerza Quds, de los Guardianes de la Revolución de Irán, Qasem Soleimani, el presidente Donald Trump dijo que se tomó la medida para detener una guerra.
We took action last night to stop a war.
Él dice que actuaron para detener una guerra, no actuaron para comenzar una guerra. Dice que tiene gran respeto por el pueblo iraní. Asimismo, aseguró que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán y que lo que Estados Unidos hizo se debió haber hecho hacía mucho tiempo, añadiendo que muchas vidas se hubiesen salvado. Dijo que Soleimani estuvo perpetrando atentados desde hace 20 años para desestabilizar al Medio Oriente. El mandatario advirtió que está preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria con respecto a Irán. Trump habló a la prensa desde su club privado en Mar-a-Lago, en la Florida, donde se encuentra de vacaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y también el presidente Donald Trump afirmó el viernes que no busca un cambio de régimen en Irán tras ordenar el ataque al general iraní Qasem Soleimani en Bagdad.
Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Tomamos medidas anoche para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una guerra. Tengo un profundo respeto por el pueblo iraní. Son personas notables con una herencia increíble y un potencial ilimitado. No buscamos un cambio de régimen. Sin embargo, la agresión del régimen iraní en la región, incluido el uso de combatientes para desestabilizar a sus vecinos, debe terminar, y debe terminar ahora.
El presidente Donald Trump también participó ayer en un evento denominado Evangélicos por Trump, que organizó la Iglesia Evangélica Ministerio del Rey Jesús en el sector de Kendall, al sur de Miami, donde le manifestaron su apoyo con miras a la campaña de reelección para los comicios de noviembre.
Ricardo Quintana, de Radio y Televisión Martí, estuvo en el evento y nos informa lo que dijo el presidente Trump sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua y la operación militar que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani cerca del aeropuerto de Bagdad.
El presidente dijo que este elemento militar pues planeaba un importante atentado contra los Estados Unidos, pero lo descubrimos a tiempo y le dimos muerte. Lo responsabilizó por la muerte de miles, cientos de norteamericanos. Y reitero que la misión de los Estados Unidos no es tumbar gobiernos ni cambiar gobiernos, sino salvaguardar a los norteamericanos. También en cuanto al hemisferio occidental, bueno, a esta parte del mundo la llamó la pesadilla del comunismo y el socialismo. Y dijo que su gobierno apoya, respalda, es solidario con Cuba, Venezuela y Nicaragua en sus ansias de libertad. Recordó asimismo haber sido galardonado por los combatientes de la Brigada 2506, la llamada Fuerza Elite, que bueno, trató un desembarco por Bahía de Cochinos y fue la primera entidad, agrupación del exilio cubano que dio su respaldo al presidente durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca hace 4 años.
Tras el ataque de Estados Unidos en el que murió el poderoso general iraní Qasem Soleimani en Irak, se disparó la tensión en Medio Oriente mientras la mayoría de la comunidad internacional hizo un llamado a la calma.
La comunidad internacional pidió calma el viernes, luego de que Estados Unidos lanzara un ataque que tenía por objetivo al poderoso general iraní Qasem Soleimani en Irak, situación que disparó la tensión en Medio Oriente. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que la muerte de Soleimani, quien encabezó la intervención iraní contra el yihadismo sunita en Irak y Siria, podría agravar seriamente la situación en la región. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo e instó a los dirigentes de Irán y Estados Unidos a mostrar un máximo de contención. China también apeló a la moderación.
Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y ejercer moderación para evitar una mayor escalada de tensiones.
Por su parte, la Unión Europea y Gran Bretaña se sumaron a los llamados de paz.
Necesitamos desescalar, necesitamos estabilidad en la región y realmente alentaríamos a todos a trabajar para una desescalada adicional. Gracias.
Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, interrumpió su viaje a Grecia para regresar de urgencia al país.
Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Estaba planeando más ataques. El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, fuerza y decisión. Israel apoya a Estados Unidos en su justa lucha por la paz, la seguridad y la defensa propia.
La diplomacia iraní convocó al responsable de la embajada suiza, que representa los intereses de Estados Unidos en Teherán. Por su parte, el presidente iraquí, Barham Saleh, instó a todo el mundo a la moderación. Irak, atrapado en el pulso entre Estados Unidos e Irán en su territorio, teme que se produzca una guerra devastadora.
La escalada entre Estados Unidos e Irán ha continuado hoy con un nuevo bombardeo estadounidense contra las prioridades y los proiraníes en Irak, que se prepara para celebrar con gran pompa el funeral del poderoso general iraní Qasem Soleimani y de su principal lugarteniente en el país.
La agencia AFP presenta más detalles.
El presidente estadounidense Donald Trump defendió el viernes su decisión de bombardear un convoy en Irak, que provocó la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani y de un dirigente proiraní en el aeropuerto internacional de Bagdad.
Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage.
Qasem Soleimani ha sido asesinado y su sangrienta masacre se ha terminado. Estaba planeando ataques contra estadounidenses, pero ahora nos hemos asegurado que sus atrocidades sean detenidas por siempre. Fueron detenidas por siempre. Trump insistió en que no busca iniciar una guerra. Sin embargo, poco tiempo después de hacer esa declaración, Washington volvió a atacar un convoy de las Fuerzas de Movilización Popular o Hashad al-Shabi, una coalición de paramilitares proiraníes ahora integrados en el estado iraquí. Según informó una fuente policial, las Fuerzas de Movilización Popular acusaron a Estados Unidos que aún no había reaccionado. Irán amenazó con una dura venganza por la muerte de su general Soleimani, el artífice de la estrategia iraní en Oriente Medio, y Abu Mehdi al-Muhandis, el hombre de Irán en Bagdad. La drástica escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán hace temer que Irak se convierta en el campo de batalla entre sus principales aliados y generó preocupación por una nueva guerra en el Golfo, que según la ONU, el mundo no puede permitirse.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
12:24 y en noticia de última hora, 12 rockets, Katyusha, han caído cerca de la embajada de los Estados Unidos en la zona verde en Bagdad.
Efectivamente, dice la confirmación, en la primera noticia que se recibe, un cohete disparado por combatientes proiraníes golpeó la zona verde cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad hace unos momentos, y la noticia está confirmada por las agencias Reuters, AFP, y es una situación que está en pleno desarrollo que iremos ampliando al pasar la tarde de hoy.
Dice el gobierno de los Estados Unidos que todavía no hay reporte de casualidades, es decir, personas heridas, y las medidas de seguridad están activadas. A las 12:25 vamos con más noticias de América Latina.
El secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, recordó en su cuenta de Twitter que la Asamblea Nacional de Venezuela votará el 5 de enero y el antiguo régimen ha amenazado, arrestado y sobornado hasta con $500,000 por voto para detener la reelección de Juan Guaidó.
Amenazar, exiliar, detener, sobornar, ese es el primer paso. Intentar tomar el control de la Asamblea evitando elecciones libres en 2020, escribió Kozak.
El alto funcionario afirmó que las elecciones presidenciales libres son el camino para que Venezuela salga de su profunda crisis.
El antiguo régimen le teme a las elecciones libres, pero eso es justo lo que Venezuela necesita para revertir la represión y la pobreza de la crisis de Maduro, enfatizó Kozak.
Y este domingo 5 de enero, mañana, se realizará la elección de la Junta Directiva del Parlamento Venezolano con la propuesta de reelegir como presidente a Juan Guaidó.
Álvaro Algarra de La Voz de América nos informa desde Caracas.
A tan solo horas de que se instale el último año de la actual legislatura, el próximo 5 de enero los diputados de la Asamblea Nacional de todas las fracciones se preparan para una sesión en la que se definirá si Juan Guaidó cuenta con los votos para su reelección. En la capital venezolana, ciudadanos manifestaron a La Voz de América sus expectativas de cara al proceso.
Sí, estoy de acuerdo con las elecciones el próximo domingo. También quiero que repita Juan Guaidó, a ver si por fin hacemos algo y sacamos al país de la incertidumbre que tenemos.
Y le recomiendo a mi presidente, a Juan Guaidó, que tome medidas, pero de inmediato.
La dirigente opositora y representante del denominado Frente Amplio de Mujeres, Andrea Tavares, rechazó la presunta persecución generada en contra de los diputados.
Y se han venido persiguiendo, condenando a los diputados a cárcel, a exilio.
No obstante, el analista político Benigno Alarcón aseguró que a pesar de la posible reelección de Juan Guaidó al frente del Poder Legislativo, el país, a su juicio, está atravesando por una situación que atenta en contra de un cambio político en el corto plazo.
Todos los actores interesados en reconstruir la democracia en Venezuela pongan de su parte para poder de alguna manera sacar al país de esta situación de estancamiento donde está.
El bloque parlamentario del oficialismo con sus 44 diputados incorporados no tiene previsto presentar una terna que compita con la de la oposición, puesto que, según afirman sus integrantes, mantienen la tesis del desacato. Y mientras sea esa la situación, ellos siguen desconociendo las decisiones del Pleno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y vamos un poquito más al sur, al corazón de América Latina. El Tribunal Supremo Electoral fijó para el primer domingo de mayo las elecciones generales en Bolivia, por lo que el lunes lanzará la convocatoria y el cronograma del nuevo proceso electoral, informó el vicepresidente del ente electoral, Oscar Hassen Teufel.
El organismo electoral va a convocar a la elección para el domingo 3 de mayo de 2020 para que los bolivianos elijamos al presidente de la República y a los parlamentarios. Se confirma, por lo tanto, el 3 de mayo de 2020 como fecha de la elección.
El Tribunal Electoral, cuya composición cambió luego de las últimas elecciones, precisó además que un eventual balotaje se realizará en un plazo de hasta 45 días después de la primera vuelta. En los comicios también se renovará la totalidad del Congreso, que consta de 130 diputados y 36 senadores. Bolivia volverá a las urnas después de que fueran anuladas las elecciones del 20 de octubre, en las que la Organización de Estados Americanos halló irregularidades a favor de la reelección del presidente Evo Morales para un cuarto mandato. Las denuncias de fraude desataron una ola de violencia que dejó 35 muertos y que llevó a la renuncia de Morales, así como su exilio, primero en México y posteriormente en Argentina. La opositora Yanine Áñez, vicepresidenta del Senado, se proclamó mandataria interina con el fin de convocar elecciones. Y ante la ausencia de los que la precedían en la línea de sucesión presidencial, que renunciaron junto con Morales.
y las protestas se han reanudado en Chile en el primer viernes del año con concentraciones de manifestantes que exigen reformas sociales y enfrentamientos de grupos de inconformes con la policía.
Las protestas en Chile se mantienen con el nuevo año. Grupos de encapuchados se enfrentaron violentamente con la policía el viernes en los alrededores de la Plaza Italia de Santiago, epicentro de la mayoría de las manifestaciones que estallaron en octubre pasado. Una iglesia construida en 1876 y destinada a los servicios religiosos de la policía chilena fue incendiada por algunos manifestantes que sacaron el mobiliario del interior y con él incendiaron grandes barricadas en las calles. Mientras tanto, en otros lugares, manifestantes protestaban de manera pacífica en reclamo de mayores reformas sociales y en contra del gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Vamos a seguir marchando hasta ver realmente soluciones, hasta encontrar que la gente está siendo escuchada.
Las manifestaciones en Chile se saldan hasta ahora con 29 muertos y han dado paso a un plebiscito para el 26 de abril para decidir si se cambia o no la constitución, que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta la segunda media hora de emisión informativa meridiana de Radio Martí en este sábado 4 de enero de 2020. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga y Beto Pacheco y Dolidia Darías somos sus voces informativas.
Bulls Fair.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Martí Noticias.
Poca nubosidad a esta hora en Cienfuegos, que tiene 28 grados Celsius en su registro. Sensación térmica de 30 grados. Continuará alguna nubosidad y quizá algunas lloviznas en horas de la noche.
Guantánamo muestra 30 grados centígrados de temperatura con una sensación térmica de 32. El viento sopla a unos 10 kilómetros por hora. Poquito nublado en este momento, se mantendrá así hasta el final de la noche cuando despeja. Cero probabilidades de lluvia para hoy en Guantánamo.
...12:32 comienza nuestro recorrido informativo en Cuba.
A pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, los cubanos priorizan navegar en la red de redes.
Ibel Pacheco ofrece la información.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes. Así lo ponen de manifiesto estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que hay que hablar por teléfono con el Internet. Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense. Acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología que vive en el Cerro La Habana.
La Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la radio base que hay que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado y los mandan también. Si no, de alguna forma lo compro, 40 o 50% de teléfono bueno. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo viste en los parques antes cuando veía la UCI. Mira esto, el que está afuera, mira esto, y mira la torre esto, y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Elisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York. Se nos acabó la batería los dos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, el Texas, han adquirido equipos a muy bajo costo, con los chips.
argentino, pero no satisface las necesidades de vender la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes, y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque están viendo la realidad, tu voz de noticias, y no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una petición en Change.org pide a las autoridades cubanas el regreso del humorista Andy Vázquez al programa Vivir del Cuento.
La solicitud va dirigida al Partido Comunista de Cuba, la dirección del ICRT y el gobierno, presunto responsable de la defenestración de Vázquez.
Facundo, el popular personaje creado por Andy Vázquez, nos hace ver lo mal hecho, la burocracia, los estilos arcaicos y la manera de actuar de muchos dirigentes que, en vez de resolver los problemas, los empeoran, reza la carta.
A diarios nos hace recordar cuántos Facundos hay en nuestro centro de trabajo, en las escuelas y hasta en la propia casa, según agrega.
La razón de la expulsión de Vázquez de la televisión cubana, supuestamente, fue un video sobre el fiasco de la inauguración del mercado de Cuatro Caminos en La Habana el día 15 de noviembre.
Y las autoridades cubanas han negado la entrada a la isla al futbolista Michael Chang. En su cuenta de Facebook, el jugador escribió: "Después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba. ¿Cómo la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba?"
El atleta de 28 años escapó en octubre del año 2012 en Canadá durante la competición para la clasificación a la Copa del Mundo. Chang, que firmó con el Real Salt Lake City de la Major League Soccer para la venidera campaña, no podrá entrar a Cuba hasta octubre del año 2020, fecha en que se cumplen los 8 años de castigo que aplica el régimen a los ciudadanos que abandonan misiones y selecciones deportivas.
En otras noticias, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por Cuba.
Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones. El opositor cuestionó además el papel de la aerolínea, que parece actuar como intermediaria del gobierno cubano.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
Y cuando llegamos al check-in de América, la empleada que estaba entendiendo la computadora, me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje, revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me preguntan: ¿Usted es Regis Iglesias? Y me dice: sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla y aquí nos sale la computadora en respuesta que usted tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije: bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de no tener el pasaporte, lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron, pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando le entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país. Primero, no podemos aceptar que los que impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el retadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Seguimos con informaciones. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha publicado una serie de folletos informativos en que contienen información relativa a los derechos humanos fundamentales.
Moisés Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cuba, cree que la población en la isla debe conocerlos para poder hacer reclamo de forma correcta. Por eso ha propuesto vías para que los interesados reciban los documentos.
Estas fueron sus declaraciones.
que en estos momentos, dada la situación de nivel de represión y la imposibilidad de acción de reuniones, de talleres y demás presenciales, estamos optando por difundir documentos de Naciones Unidas que pueden ser de interés para las personas por la vía esta de los medios, ¿no? Tanto WhatsApp, Facebook, bueno, los medios y los correos electrónicos. Entonces, comenzamos con esto del derecho a la alimentación adecuada, porque la sociedad civil necesita armarse de los conocimientos de las normas internacionales para cuando se hagan reclamos, se hagan reclamos sobre una base objetiva, no solamente de lo que uno piensa, lo que uno opina, que es importante la opinión de todo el mundo, pero las normas deben ser observadas y en los reclamos, en las propuestas, en las peticiones, debe haber un fundamento en las normas. Y esas normas en las que estamos tratando que la gente empiece a conocer. Hemos comenzado con el derecho a la alimentación adecuada. Paulatinamente iremos dando a conocer las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada e iremos dando a conocer además derechos de los defensores. ¿Cuál es el objetivo? Que la sociedad, los actores de la sociedad civil y todos los cubanos interesados puedan quedar conocimiento de las normas internacionales. Las opciones de correo electrónico son corrientemartiana2004@gmail.com. Un segundo correo que quiero utilizar es porunacubamartiana@gmail.com. Si prefieren el WhatsApp, pueden hacerlo al número 53 35 11 52 o 59 12 20 70. Por cualquiera de esas dos vías, las personas interesadas pueden solicitar los documentos que vamos a ir distribuyendo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace dos días se cumplieron 61 años de la más grande desgracia que ha sufrido el pueblo de Cuba en toda su historia. Hace 61 años que se estableció la revolución comunista que ha sojuzgado, atropellado, encarcelado, torturado y asesinado a cubanos por oponerse a la instauración de la ideología marxista. Hoy se conocen todos los detalles históricos del engaño al pueblo de Cuba y al mundo por parte del desaparecido Fidel Castro. En aquellos primeros días, Fidel Castro logró las simpatías de la mayoría de los cubanos. Prometía libertad, respeto a la dignidad de los ciudadanos, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. El primero de enero de 1959, en un discurso pronunciado en Santiago de Cuba, dijo lo siguiente: habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican, dijo este mentiroso en jefe. Toda esa declaración era una gran mentira. Miles de cubanos fueron expulsados de sus trabajos, los llevaron a las cárceles políticas y a los más por oponerse de palabra a la revolución, por criticar en artículos en los periódicos que todavía no habían intervenido, al igual que en la Rusia de Stalin en Cuba, fueron a campos de trabajo forzados. A otros los obligaron bajo amenazas a abandonar el país por criticar el proceso revolucionario. Esto sucedió en los primeros meses de la revolución, pero mucha gente en el pueblo seguía creyendo en Fidel Castro, y cuando en las conversaciones se conocía de hechos concretos de esos abusos y se identificaban a las víctimas, muchos cubanos de buena fe, creyendo todavía en el líder, decían que eso pasaba porque Fidel no lo sabía, en un intento por quitarle responsabilidad al jefe de la revolución. Así engañó a mucha gente, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando dentro de las Fuerzas Armadas de la Revolución, muchos soldados, clases y oficiales comenzaron a ver cómo los comunistas se estaban apoderando del poder a todos los niveles, protestaron y fueron expulsados de sus cuarteles. Otros, que no habían luchado contra la dictadura de Batista para establecer otra dictadura, empuñaron otra vez las armas y regresaron a las montañas, de donde bajaron con las barbas casi llegándole a la mitad del pecho. Contra Fidel Castro estuvieron luchando, y esto ocurrió en el mismo año de 1959. Pienso que ustedes no conocen la verdadera historia de aquellos tiempos, hace ya 61 años.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martín.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy hasta las novelas.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martín para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capriz.
Muchas personas que oyen Radio Martín por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
12:44, vamos con noticias de América Latina.
Expertos en economía de la región latinoamericana emiten buenos pronósticos para el año 2020. Sin embargo, destacan que hay aspectos que deben permanecer bajo observación.
Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.
América Latina cerró 2019 con una evidente inconformidad ciudadana. Adicional a la crisis en algunos países por aspectos internos, las relaciones comerciales externas en ocasiones agudizaron la situación.
Vemos que por lo menos los riesgos a nivel externo se están moderando. Es posible que veamos un tratado comercial entre Estados Unidos y China que permitan que se recuperen las materias primas que son muy importantes para Latinoamérica.
Mientras Andrés Abadía de Pantheon Macroeconomics vía Zoom analiza un factor externo que considera de suma importancia, Alejo Sherwonko de UBS Bank mira la situación de dos países que han venido frenando el crecimiento económico de la región.
Tanto Argentina como Venezuela tuvieron tasas de contracción económica bastante pronunciadas y los gigantes económicos de la región, México y Brasil, tuvieron una performance que dejó mucho que desear.
Pese a que la economía venezolana ha sido complicada, Abadía señala que este no ha sido un factor negativo para Colombia, el mayor receptor de venezolanos.
Incremento significativo en la población significa un mayor consumo, todos esos inmigrantes tienen que consumir bienes básicos, alimentos, electricidad, hay más, digamos, una fuerza laboral que se encuentra en el país y que eso también ha generado una reactivación o una dinámica positiva en el consumo.
Los expertos califican como importante el trabajo en asuntos locales para así evitar que afecte el apetito de inversión internacional que resulta significativo en el crecimiento anual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en El Salvador.
Vamos a San Salvador, desde allí nos informa Nery Mabel Reyes.
El informe preliminar de la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a El Salvador en diciembre pasado, reconoce progresos del gobierno para la tendencia de una reducción de homicidios y también los esfuerzos del Estado para desarrollar una política de seguridad ciudadana integral. El experto en temas de seguridad Ricardo Sosa dice que este informe del organismo tiene algunas imprecisiones en cifras de sobrepoblación penitenciaria en El Salvador.
El hacinamiento carcelario oscila entre el 140 y el 155% en términos generales y es de los más bajos de Latinoamérica.
Sosa expresa que el informe preliminar tiene a la base los insumos que recibió la delegación, que estuvo encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosema, y el primer vicepresidente Joel Hernández. El abogado Abraham Abrego de la no gubernamental Organización de Derechos Humanos Cristosal dice que los indicadores de hacinamiento del informe corresponden a algunas cárceles y no son del sistema penitenciario en general.
Señalaba que hay algunos de los centros donde sí encontró cifras de más del 300% de hacinamiento. En ese sentido, me parece que la comisión sí refiere que hay el hacinamiento ha reducido en los centros penales, pero todavía hay algunos que sí tienen un considerable nivel de reos sin la capacidad del centro penal.
El informe tiene 7 componentes y hace observaciones sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:48, un vistazo a Morón, registra 30 grados Celsius esta hora, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros.
Los amigos pinareños, 29 grados centígrados está mostrando el termómetro en esa zona, sin embargo la sensación es de 33 con un viento a 17 kilómetros por hora, parcialmente nublado a intervalos, va a ir nublando más hacia la noche, probablemente haya algo de lluvia para el día de hoy.
Vamos con otras noticias del mundo.
Senadores estadounidenses reaccionan siguiendo las líneas de sus partidos a la muerte del principal comandante iraní Qasem Soleimani. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, pidió a sus colegas demócratas que se reserven el juicio hasta tener toda la información de la administración Trump.
Iran's master terrorist is dead.
Él dice que el maestro terrorista de Irán está muerto. El arquitecto y principal ingeniero del patrocinador del terrorismo más activo del mundo ha sido retirado del campo de batalla a manos del ejército de Estados Unidos. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el presidente Trump no tiene la autoridad para ir a la guerra con Irán sin autorización del Congreso y dijo que él debió haber consultado con los principales líderes del Congreso antes de que Estados Unidos matara al alto comandante iraní.
No one should shed a tear over his death.
Él dice que nadie debe llorar ni una lágrima por Soleimani, pero que la operación contra él se llevó a cabo sin autorización previa, sin previo aviso y sin consultar al Congreso. Los senadores demócratas de Connecticut, Chris Murphy y Richard Blumenthal, también criticaron la conducta de la administración en el asesinato de Soleimani. Murphy dijo que podría llevar a que se haga daño al personal estadounidense en la región y Blumenthal advirtió sobre los peligros de una confrontación militar costosa a largo plazo con Irán. Mientras que el senador republicano por la Florida, Rick Scott, dijo en un comunicado que Soleimani fue responsable de la muerte de miles de personas. Añadió que todos deberían estar preocupados por el potencial de ataques en represalia y pidió que se recuerden las vidas que se perdieron a manos de Soleimani y la justicia que se cumplió. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Ted Cruz, ambos republicanos, defendieron la acción contra el régimen iraní. El demócrata Bob Menéndez, en cambio, dijo que su preocupación es que Estados Unidos marche hacia una guerra no autorizada.
Entre tanto, Naciones Unidas confirmó por medio de su portavoz que Antonio Guterres habló con la embajadora estadounidense Kelly Craft a raíz de la acción de Washington contra este alto militar iraní.
Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas hizo circular un comunicado en que manifiesta estar en extremo preocupado por la recién escalada en la región del Golfo, en un momento en que Antonio Guterres dice los líderes tienen que mostrar moderación máxima. Esto luego de que en respuesta al ataque de Irán a la embajada estadounidense en Bagdad, Estados Unidos le cobró la vida en Irak al jefe iraní de las fuerzas terroristas Al-Quds, Qasem Soleimani. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq, dio a conocer una llamada que Antonio Guterres hizo el viernes.
There may be a number of calls coming. I do know that he spoke with the U.S. ambassador just in the past half hour.
Habrán otras llamadas por hacer, pero sí sé que el secretario general habló con la embajadora de Estados Unidos en la mañana del viernes. Entre tanto, el Consejo de Seguridad programa un encuentro la semana del 6 de enero para abordar el tema de la Carta de la ONU y su aplicación en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Hasta la fecha, Estados Unidos no le ha concedido visa al canciller Zarif para que participe en el encuentro en el Consejo de Seguridad, mientras que aliados de Estados Unidos afirman Washington tiene el derecho a defenderse por las acciones de Soleimani, quien en espacio de las últimas dos décadas fue visto como el autor de ataques terroristas que ultimaron a miles de estadounidenses, entre otros, a través del mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los precios del petróleo se dispararon ayer después de la muerte del general iraní en Irak por este ataque de los Estados Unidos ante el temor a un conflicto en Oriente Medio.
Más detalles los presenta la agencia francesa de prensa.
Los precios del petróleo se dispararon el viernes tras la muerte de un general iraní en Irak por un ataque estadounidense. Los inversores temen un conflicto en la región tras el bombardeo ordenado por el presidente Donald Trump que mató al poderoso general iraní Qasem Soleimani y a un dirigente proiraní en el aeropuerto internacional de Bagdad. El Pentágono confirmó haber recibido la instrucción tras el ataque de manifestantes proiraníes a la embajada estadounidense en Bagdad el martes. Economistas también opinan que existe un riesgo significativo de que Irán lance un ataque selectivo contra barcos estadounidenses en la región, lo que podría interrumpir los flujos de petróleo en el mar y hacer que los precios sigan aumentando. Sin embargo, todavía consideran improbable una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán. Las bolsas además se vieron afectadas el viernes. Wall Street empezó la jornada perdiendo puntos, mientras que plazas europeas sufrieron pérdidas menores. Tras el ataque en Irak, los inversores apostaron por valores seguros con subidas del yen frente al dólar y del oro. Los precios del petróleo se dispararon en septiembre tras los ataques contra dos instalaciones petroleras en Arabia Saudita que redujeron brevemente a la mitad su producción de crudo. Pese a todo, la muerte de Soleimani supone un paso más hacia la escalada en las tensiones entre Washington y Teherán.
Y el Papa Francisco realizó un nuevo llamado al don de la paz en medio de la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que no mencionó.
Hay que creer que el otro tiene la misma necesidad de paz. No se logra la paz si no se la espera. Pedir al Señor el don de la paz, escribió el Papa en su cuenta de Twitter, en 9 idiomas, en inglés, árabe, italiano, español, polaco, latín, francés, portugués y alemán.
Este llamado a la paz del pontífice se produce en medio de una escalada de tensión entre los Estados Unidos, del presidente Donald Trump e Irán, un día después de la operación estadounidense que mató en Irak al poderoso general iraní Qasem Soleimani.
El anuncio en Irán y el nuncio como tal, el Monseñor Leo Bocardi, ha informado al Papa sobre estos acontecimientos y afirmó que sigue con aprensión la situación, según recoge el portal de noticias de la Santa Sede Vatican News. Y a las 12:55, tiempo para hablar de salud, llega la doctora Maritza Fuentes y hablar de los pensamientos negativos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Tengo 5 estrategias efectivas de cómo parar ese pensamiento negativo cuando estamos con el tiki-tiki de lo mismo en la mente. La primera es distraerse, la segunda técnica es decirle al pensamiento basta, la tercera es la que le llamamos 30 minutos. Es reservar 30 minutos todos los días para dedicarte a pensar en exceso. Sí, eso es. Tendrás un tiempo limitado al día para preocuparte, pero un tiempo en concreto que lo vas a poner tú. No podrás hacerlo el resto del día. Si la preocupación aparece en un momento no destinado a ello, deberás entonces posponer hasta el momento acordado. Lo ideal es que esos 30 minutos sean en un momento del día que no estés ansioso o triste, que sea elegido por ti. Lo más frecuente es que, llegado el momento, te resulte antinatural forzar al pensamiento o directamente se te olvide y ya pasó el momento de tener que pensar en lo mismo de cada día. Cuando te viene ese pensamiento, decir, ahora no, lo voy a dejar para más tarde. Y más tarde, incluso se te puede haber olvidado. Ese es un ejercicio. El ejercicio número 4, habla con un buen amigo sobre el tema, alguien comprensivo y de confianza para desahogarte y recibir consejo. Esta persona tiene que ser capaz de pensar con objetividad y no hacerte sentir peor. Tiene que ser imparcial, además. Tampoco quisiera decirte que esta persona que escojas no necesariamente tiene que decirte lo que tú quieres escuchar, sino por eso estamos diciendo que debe ser objetiva. Tampoco podrás abusar de esta estrategia para no terminar cansando a este amigo o familiar que has escogido para hablar de este tema. El número 5, quiero sugerirte escribir esas preocupaciones. Te ayudará a organizar tus ideas y encontrar sentido a muchos de tus pensamientos. Por otro lado, será fundamental que comiences a solucionar los problemas concretos que estén a tu alcance, poco a poco, pero ponte en marcha lo antes posible. Si no tienes claro cómo, haz una lista con todas las alternativas que se te ocurran y comienza a poner en marcha las que más te convenzan. Esta parte me encanta a mí. Pues si tienes duda, piensa en cómo actuaría alguien o a quien admiras. No esperes que vengan a ayudarte o a solucionarlo. Actúa ya. Hasta el paso más pequeño ayudará a mejorar tu estado de ánimo y tu confianza. Y reflexiona. Esta preocupación que tanto te agobia, que incluso te puede dar hasta angustia, ¿tendrá importancia dentro de 5 años? Hazte esa pregunta. La respuesta a estas preguntas te ayudará a dilucidar con objetividad la importancia de ese pensamiento que tanto te agobia. Si la respuesta es sí, tendrás que centrarte en sacar un aprendizaje de la situación preocupante, crecer como persona y perseverar en este intento. Éxitos bendecidos.
Y el mundo del entretenimiento también, pues por supuesto que tiene sus noticias. Alejandro Escalona nos presenta los últimos estrenos cinematográficos en los Estados Unidos.
Hello, it's Peter Spencer.
Y que entre los estrenos cinematográficos de esta semana destaca The Grudge, película en la que una joven madre asesina a su propia familia en su casa. Un detective intenta investigar y resolver el caso.
This is Detective Muldoon.
This is Peter Spencer. Something happened to me at 44 Rayburn Drive.
Why did you never go into that place?
There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Siguen en cartelera en esta semana inicial de 2020, entre otras películas, Richard Jewell de Clint Eastwood sobre el ataque terrorista de las Olimpiadas de verano en Atlanta en 1996. Ford vs. Ferrari con Matt Damon y Christian Bale, película basada en hechos reales sobre rivalidades empresariales en Le Mans 1966. Frozen 2 de Disney con más aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands. And into the unknown.
I'm working on a novel. It is a story of my life.
Y Little Women, dirigida por Greta Gerwig con Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep y Timothy Chalamet.
Ow, Joe!
I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
Ladies and gentlemen, Ricky Gervais!
Y el domingo 5 de enero a las 8 p.m. hora del este se realizará la entrega número 77 de los premios Globo de Oro en honor a lo mejor en cine y televisión. Y ha estado por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.